Vamos a hablar de una película nacional que acaba de estrenar. El jueves pasado se proyectó Instinto, una película de Andrés Varela y Carlos Morelli, que narra la historia de un grupo de mujeres que se unen para crear una obra de teatro sobre el instinto materno. Tiene que ver con eso, con el aborto, con las normas sociales. Algunas de ellas son personas con discapacidad y forman parte de la multipremiada compañía Tiqua, con sede en Berlín. Esta película es un documental que, narra el proceso colectivo artístico de este grupo, donde, aparecen fricciones, alianzas, límites físicos, emocionales. Y, es una obra que fue filmada allí, en Alemania, en gran parte, también en Uruguay, y que se habla en alemán. Es como un poco una rareza, una película uruguaya hablada en alemán. Vamos a escuchar el tráiler.
Was ist, wenn man eine Krankheit hat, kann man dann trotzdem Kind bekommen?
Man darf auch Krankheiten weitervererben. Das ist kein Verbrechen.
Das ist total doof, weil ich ein Kind verkosten habe.
Das finde ich nicht.
Ja, alle Leute können behinderte Kinder bekommen.
Ich finde dich zum Beispiel richtig gut.
Ich bin schwanger!
Einen Baum wächst ein kleines Geheimnis heran.
Ein Dokument, wie getestet wurde, ob eine Person eine Behinderung hat oder nicht. Und wenn man den Test nicht besteht, dann haben die Nazis diese Person getötet.
Ganz traurig.
Ja. Du bist mein kleines Geheimnis in meinem Baum.
Wie soll man darauf reagieren?
Para conocer más sobre esta película, vamos a compartir esta conversación con uno de los directores, Andrés Varela, que es productor, guionista, director de cine uruguayo. Desde 1992 participa en muchos proyectos teatrales como productor, actor y como director, entre otros con la Comedia Nacional. Él es egresado de la EMAD, se formó en París, estuvo haciendo una licenciatura en Artes del Espectáculo, también una maestría en la Universidad de la Sorbona Nueva. Recibió en 2003 el Premio Nacional de Literatura del MEC. Esta es una parte más de escritura. Y ha venido trabajando mucho con Sebastián Bednarik, que justamente estuvo presentando una película estos días también, La Primera Estrella, la película del fútbol que estuvimos conversando ayer, este documental de fútbol de lo que fue la primera gran hazaña uruguaya. Pero este fue parte de las colaboraciones que ha tenido Andrés Varela con Sebastián Bednarik en otros, no en este pasado proyecto. Él ha compartido trabajo con Mundialito, por ejemplo, y Maracaná, que fueron otros proyectos que también tuvieron que ver con el fútbol. También estuvo la producción de la película Fatoruso, es otro documental, Cachila, La Matiné, muchos premios, mucha iniciativa, mucha gestión del cine. También tiene el proyecto Efecto Cine, que es la primera plataforma profesional de cine itinerante del Uruguay. También Efecto Pedal, que es una forma de ver cine mientras se pedalea unas bicicletas, que son las que generan la energía. Mucho transitado en el ámbito de la gestión, de la producción, de la escritura. Y ahora llega con esta película que comparte dirección con Carlos Morelli. Carlos Morelli vive en Alemania. Y hablamos con Andrés sobre lo que es esta producción Instinto. Hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Tenemos tu nueva película Instinto, que hicieron con Carlos Morelli. Una película que comienza y está ambientada en Berlín. Hay un grupo de chicas que están hablando sobre lo que va a ser una obra de teatro. Contanos un poco cómo es que surge esta película.
Bueno, es un proyecto muy particular porque en realidad no surge ni por el tema ni con un desarrollo anterior de investigación, sino que más bien nosotros estábamos con Carlos rodando la serie documental El Águila, algunas entrevistas que son en Berlín, y un día fuimos a ver, gracias a la esposa de Carlos, fuimos a ver a Tigua, esta compañía, en una obra muy particular que hacían, que eran todas mujeres, Angela Merkel, que se peleaban entre ellas por el poder y por la jerarquía en Alemania, y era muy llamativo, pero además era muy particular la puesta en escena, la energía que manejaban en escena, todo el aspecto creativo colectivo era muy particular. Entonces empezamos a tomar contacto con la compañía, empezamos a conversar, empezamos a ver los procesos creativos. Yo vengo del teatro además, o sea que eso me generó muchísima curiosidad. Y en ese momento empezamos a plantear con Carlos la posibilidad de construir algo más y de tener claro si teníamos o no una historia que contar. Y por qué nosotros, y por qué esa historia. Y a medida que fuimos profundizando, nos fuimos dando cuenta que sí, y les propusimos que ellas crearan una nueva pieza de cero absolutamente, en la cual nosotros no tuviéramos ninguna injerencia, que ellas eligieran el tema y la gente que la iba a realizar, y les proponíamos como un arco creativo, digamos, que sea todo el desarrollo del armado de la obra y luego llevarla a un lugar que fuera totalmente diferente al que están acostumbradas a trabajar, ¿no? Fuera de su ámbito de confort absoluto, en ese Berlín que las tiene como bastante contenidas, ¿no? A ese tipo de creaciones artísticas. Y la idea era, bueno, vamos a hacer un viaje a Uruguay y que se presente en una de las instituciones más tradicionales de nuestro país, como es el Teatro Solís, en cuanto al teatro, ¿no? Y bueno, y así surge la idea y nos metimos como a trabajar un poco a ciegas, sin saber hacia dónde íbamos ni sin saber por qué, y los temas fueron surgiendo y las cosas fueron pasando y la convivencia fue sucediendo, y eso trajo confianza y eso trajo respeto y eso trajo posibilidades, y se fue construyendo casi como un puzzle esta película que es tan singular, además, ¿no? Porque para la producción nacional también es una película bastante diferente, es una película que se para muchísimo en la dinámica del montaje, que tiene muchísimo humor, un humor provocativo, ácido, y que aparte, como vos decís, abarca temas sustanciales, ¿no? Como la maternidad, el aborto, la sexualidad, la discapacidad, temas tabú, absolutamente encerrados dentro de un halo de no se puede hablar, no se puede ver, no se puede tocar. Entonces creo que fue un desafío enorme, y así fue que tomamos la decisión y se fue dando un poco en esta dinámica que te cuento, ¿no?
¿Cómo es este grupo de teatro, la compañía Tigua? Contanos más sobre esa compañía y aparte este grupo en particular, ¿qué características tiene?
Bueno, la compañía en realidad es una gran usina creativa gigante en el medio de Berlín que abarca varias áreas, las artes plásticas, la música, el teatro, en todos sus ángulos, ¿no? Es una compañía compuesta por gente con discapacidades y gente sin discapacidad, que forman todo este colectivo que ahonda en las diferentes ramas según los intereses de cada uno. Esto posibilita además un desarrollo en lo artístico muy profundo, ¿no? Porque además traen profesionales de altísimo nivel para que los preparen dependiendo del proyecto que están embarcados, ¿no? Dependiendo del área del proyecto que están embarcados, traen a un profesional que hace un desarrollo profundo y un acercamiento a la temática o a las técnicas necesarias para llevar adelante ese proyecto. Entonces esto lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, lo que les ha permitido llegar a un nivel increíble, ¿no? Al punto de que en los últimos años, por ejemplo, en la parte de teatro, se han posicionado en torno a los premios del teatro tradicional berlinés como una de las compañías más pujantes. Y esto justamente es casi como decirte el paradigma de la inclusión, ¿no? Es muy llamativo también, ¿no? Sí. Porque digamos que no son las diferencias lo que es el llamador del público, sino que son las diferencias potenciadas en su calidad lo que permiten que la compañía se proyecte y genere este tipo de cosas. Y específicamente en Bauchgefühl o Instinto, que es la pieza que montan para la película, ellas mismas seleccionaron quiénes iban a ser, cuáles iban a ser los temas, cómo iban a ensayar. Nosotros fuimos casi como una mosca en la pared, observadores permanentes, tratando de incidir lo menos posible en todo ese proceso. Entonces seleccionan estas 9 mujeres, e inclusive invitan una compañía, las Hansianas, invitan a otra compañía de teatro a componer este espectáculo, y terminan haciendo este espacio tan particular, que es justamente estas mujeres que están en una clase de parto, con esas pelotas inmensas de ejercicios, y empiezan a hacer diferentes técnicas y ejercicios en los cuales los van combinando con un discurso que no tiene nada que ver con lo que vamos viviendo, ni con la dinámica de la respiración, ni con la dinámica de la meditación. Entonces contrastan todo el tiempo lo que se dice con lo que se ve. Sí. Un poco como la vida cotidiana, y ese es el juego permanente donde surge ese humor que menciono, ácido, irónico, provocador, y ese fue un poco lo que sucedió con la compañía, ¿no?
¿Cuántas horas filmaron?
Uf, un montón. Mira, no te quiero mentir, pero creo que estamos casi en 80, 90.
Y eso, bueno, después lleva un trabajo de montaje muy importante.
Sí, viste, el documental tiene esa característica que termina de hacerse en el montaje, ¿no? O sea, no es como la ficción, que siempre tratás de estar muy cercano al guión para no irte desde ya financieramente y en cuanto al es tu guía, es tu mapa guía. Acá hay un tratamiento del cual vos partís, pero finalmente son toda esa cantidad de horas que tenés en un disco duro, que después cuando te encerrás en esa sala oscura, empezás a entender qué podés contar y qué no, y qué es lo que querés contar. Entonces eso va mutando semana a semana hasta que termina siendo la película.
¿Qué fue lo más sorpresivo que apareció así en el montaje?
Es una de las escenas que está, que de hecho está hasta en el tráiler, que es que para nosotros fue una sorpresa total, porque no teníamos idea que era así. Que las chicas van de visita a un lugar de homenaje para la gente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese momento una de ellas empieza a relatar que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis le realizaban test a la gente con discapacidad a los 15 años para medir su nivel de discapacidad, y según ese nivel podían llegar a asesinarte. Si pasabas un cierto nivel de discapacidad que ellos consideraban tal, no tenías derecho a vivir de alguna manera. Y esto lo cuentan mientras están en una reunión preparando el espectáculo, y una de ellas se entera por primera vez.
Ay, sí, es impresionante cómo reacciona.
Sí, toma conciencia de su historia reciente, de la historia de su país, de hecho, pero además se le desfigura la cara y ve de frente de qué es capaz el otro, ¿no?
Sí.
Y construye una idea de humanidad que lo ves hacer en ese mismo momento, ¿no? Lo ves el asombro, y eso fue, creo que es uno de los grandísimos momentos de la película, que en realidad es uno de los grandes momentos de ella. La película justo estuvo en el lugar que tenía que estar, pero eso yo creo que para nosotros valió prácticamente todo, ¿no? Ese descubrimiento de esa atrocidad, además por el momento en el que estamos hoy, ¿no? Donde el terror y la violencia y lo que nos está pasando a nivel internacional es muy importante. Cuando vos podés llevar eso al sentimiento más primitivo y más auténtico reflejado en una persona, como le sucede a Heidi en la película.
No, es muy conmovedora la reacción de ella, la sensibilidad, cómo no puede creer y se pone muy mal, se pone muy mal.
Sí, fue un día muy particular esa parte. Después eso no quedó ahí, digamos que la película lo transita de una manera, pero después eso fue como algo muy importante en su vida, ¿no? Entender eso.
Sí, después hay otra parte también bastante conmovedora de otra de las mujeres, que tiene un tema con la menstruación también, como que hay como un control que tiene que haber, y hay mucha angustia y bueno, o sea, como temas femeninos, pero también de que tienen que ver con su situación. Es como hay algo muy angustiante también.
Sí, bueno, ese es también fue otro momento particular que era previo al viaje, y ella no conseguía el día o el médico que le pudiera dar el inyectable para detener el proceso de la menstruación. Uh-huh. Y ahí es cuando vos entendés y tomás conciencia también de la implicancia que tiene su vida, la sexualidad y la organización de su vida como mujer también, ¿no?
Sí.
Porque estaba a punto de emprender un viaje, pero esto lo tenía que hacer médicamente, y para ella era su mundo. En ese momento solucionar esa cuestión era muy importante. Y tiene que vivir permanentemente prestando atención a ese tipo de circunstancias, ¿no? Que son entre muchas que viven, como por ejemplo, si bien el gobierno alemán en su gran desarrollo económico que tiene, les dan vivienda y les dan posibilidades de trabajo y pueden, trabajan de esto que, lo que ellas hacen en la compañía es parte del trabajo que ellas presentan al gobierno para tener sus ingresos mensuales, ¿no? Y tienen un lugar donde vivir y tienen algunos beneficios que le permiten tener un grado de independencia muy importante, pero a cambio tienen que entregar cuestiones de su propia vida, como por ejemplo, no les permiten llevar a sus parejas a los dormitorios de las casas donde ellas viven.
Claro.
Casi como si fueran estudiantes universitarios. Entonces todavía hay un paternalismo y una mirada social muy injusta también en torno a la discapacidad. Porque no olvidemos, estamos hablando de mujeres adultas, mujeres mayores. Entonces hay una incomprensión también del universo o la mirada que ellas tienen en esta sociedad.
¿Qué tipo de discapacidades tienen ellas?
Bueno, hay cuestiones que son bastante combinadas, porque si vos viste, hay momentos que tienen algunos problemas de movilidad, hay dos de ellas que tienen algunos problemas de movilidad, hay otras que son cognitivas y hay otras que son psiquiátricas directamente.
Uh-huh.
Entonces
claro.
hay una de ellas que tiene un problema muy, muy importante de ansiedad, pero que irrumpe en su vida cotidiana, que no le permite hacer determinadas tareas o incorporarse de forma fluida a las tareas cotidianas de la vida, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero está entre esas, yo creo que ellas también, de alguna manera, compusieron el equipo desde ese lugar para que el puzzle también funcionara para poder llevar adelante un desafío tan grande como irse a la otra punta del mundo, ¿no?
O sea, claro.
Eso también fue una cuestión de producción gigante que fue muy evaluada por ellas. Nosotros mostramos muy poco de cómo coordinan una de las partes, ¿no? La previa a ir al aeropuerto y tomar los vuelos y todo lo demás, pero hubo un proceso de discusión muy profundo anterior a eso, ¿no? Porque uh-huh. era un viaje demasiado largo, con circunstancias especiales, no sabían mucho tampoco con qué se iban a encontrar, entonces, así que bueno.
Claro, necesitaban una cierta contención también, ¿no? En esa situación.
Claro, viste que tal vez en la película nosotros no andamos en eso, pero el equipo completo que acompañó a la compañía, sí, tenés asistentes, tenés psicólogos, tenés gente, tenés doctores, tenés un equipo que las tiene que acompañar todo el tiempo.
¿Y cómo hicieron para financiar la película con todo ese despliegue, bueno, de viajes y todo?
Mira,
lo que implicó?
En un primer momento, por un lado estaba el Instituto Goethe, que nosotros lo que le solicitamos fue que se hicieran cargo de el universo compañía, que ellos se ocuparan de traer a la compañía a Uruguay, e inclusive el instituto termina enmarcando la venida de la compañía dentro del CIDAE como una actividad del propio Instituto Goethe, pero era el espectáculo semilla de la propia película. Lo que tiene que ver con la producción de la película, toda la primera parte la financiamos nosotros, yo vivía en Holanda en ese momento, entonces iba permanentemente a Berlín, que es donde vive Carlos, el codirector, hace 10 años, entonces contratamos un equipo de gente en red que nosotros teníamos en Alemania, que conocíamos, y lo financiamos absolutamente nosotros. Después ese proyecto empezó, primero que nada por una cuestión de tiempos, además que si nosotros nos deteníamos a pensar que queríamos aplicar primero los fondos de desarrollo, claro, o sea, perdés toda la historia.
Sí.
Con lo que hiciste, así te despertaste, ya no hay más historia.
Sí, es lo que tiene el documental, que tenés que aprovecharlo, no siempre va a estar la historia disponible.
Claro, es ahora. Hay veces que no, pero en general es ahora.
Sí.
Está sucediendo en el presente. Entonces tomamos esa decisión a todo nuestro riesgo Y después, que hicimos como la primera parte, ahí pudimos bajar la línea de la aplicación y empezamos a aplicar y ganamos, ganamos FONA, ganamos en Uruguay, ganamos FONA, ganamos desarrollo, ganamos producción. Bueno, ganamos varios fondos que nos permitieron como hacer una segunda parte, la segunda parte de Uruguay, ya con nuestro equipo, con César Charlón en la fotografía, con Santiago Bednarik en montaje, también con Carlos y también en sonido. Terminamos de montar el equipo que nos podía acompañar para todo lo que iba a ser el desarrollo final, digamos, o inclusive no final, sino gran parte, que es la avenida para Uruguay, la pudimos finalizar desde ese lugar. Pero toda la primera parte de lo que es película sí la financiamos nosotros.
Bien, ¿y ustedes hablan alemán los dos?
No, Carlos, yo hablo inglés.
Porque esa parte también, ¿no?, de la película, es como... ellas hablan en alemán.
Sí. Ellas hablan en alemán, gran parte del equipo habla en inglés, y ellas inclusive, hay dos de ellas que hablan perfectamente inglés. Pero, porque aparte de eso viene de la cuna, ¿no? O sea, ellos aprenden dos lenguas desde la cuna. No es algo, no es un plus, digamos, ¿no?
Sí, no, y Berlín es una ciudad totalmente bilingüe.
Claro, entonces en ese sentido fue como muy fluido, y después en el montaje, que por eso Carlos se encargó de gran parte del montaje, porque él sí habla alemán, y lo que hizo fue subtitularme todas las entrevistas a mí,
claro,
para que pudiéramos hacer el ida y vuelta, lo que fue un trabajo extraordinario que llevó meses, porque todas esas horas tuvimos que subtitularlas, tuvo el equipo que subtitularlas, no yo.
Todo el bruto.
Todo el bruto, ay, porque de ahí tomas las decisiones.
Claro. Sí.
O sea,
sí, un trabajo.
Si te lleva tiempo subtitular una película de hora y media, imagínate las 90 horas.
Sí,
o sea,
sí,
fue crítico eso. Fueron meses y meses de subtitular las entrevistas. Las entrevistas ni siquiera, peor todavía, porque no eran entrevistas uno a uno. Era un observacional, o sea que tenías que tener la subtitulación de todo el entorno.
Claro.
Para que pudiéramos combinar a los equipos y tomar las decisiones de montaje correspondientes. Y después del montaje, que es cortar y pegar, tenés que tener la sonoridad de la lengua para saber dónde cortás, dónde pegás, no dejar una idea en el medio, o estás cortando un pensamiento que lo desarrollan de una manera diferente. Fue muy complejo. Eso fue, sí,
sí.
Un desafío grande.
Me imaginé, porque aparte empieza la película y es ambientada en Berlín y decís, uy, ¿qué voy a ver ahora? ¿No? Y hablan todos en alemán y decís, una película uruguaya, pero que está hablada en alemán.
Sí,
es como muy interesante.
Sí, es muy particular eso.
Me gustaría saber cómo se refieren allá en Alemania a la discapacidad o a las capacidades diferentes, porque hay todo un tema, ¿no? Acá a veces es como que no cae muy bien hablar de discapacidad, se habla de capacidades diferentes, pero bueno, esto es un tema, el tema del léxico, de cómo nombramos.
Sí.
Allá como
bueno,
es...
Bueno, nosotros tuvimos como varios lineamientos en torno a eso. Primero, por nuestra propia ignorancia, ¿no? Nuestra ignorancia no era solamente sobre la discapacidad, sino también sobre la maternidad, sobre el aborto. Son temas que generacionalmente a nosotros nos han pasado por arriba. Y por más que uno tenga la amplitud y la flexibilidad, tenemos unas limitantes extraordinarias, ¿no? Yo las tengo, por ejemplo, a la hora en esos temas de abordarlos inclusive con mis hijos. Entonces, ni que hablar todo el resto. A ver, dentro de la terminología, a lo que llegamos es que no hay personas discapacitadas en el sentido él es un discapacitado, no se tiene una discapacidad,
sí.
Por ejemplo. Capacidades diferentes es un término, según quienes nos asesoran a nosotros, porque también le dimos mucha importancia a esto que vos preguntás. También nos sentamos como a tenerlo más claro, ¿no? Y saber por dónde estábamos transitando. Que no se habla de capacidades, ya no se habla más de capacidades diferentes. Se habla de discapacidad, ¿no? O sea, se vuelve a tomar el término.
Eso, porque hay un tema a veces con esto de no querer nombrar, es como raro también.
Sí, porque estás normalizando el tabú.
Sí,
de alguna manera,
a mí me parece mejor decir las cosas como son, obviamente que con respeto, pero bueno... como que a veces de ponerle nombres extraños o es raro.
Sí, porque cuando le estás intentando cambiar el rótulo o el nombre o como le quieras llamar, también estás considerando que eso no se puede decir o no se puede ver.
Claro.
Hay una consideración que hay atrás de las palabras que no está buena,
sí.
Que era lo que nos explicaban. Entonces se vuelve al término discapacidad, pero hay que tener en cuenta que no se es
claro.
Discapaz. O sea, se tiene una discapacidad. Eso sí es importante. La persona no es un discapacitado, tiene una discapacidad. Eso nos lo remarcaron millones de veces.
Sí, es muy buena esa diferencia. Sí, señalar.
Y después en nuestro proyecto, viste, en la escritura del proyecto, hablábamos de capacidades diferentes. Entonces, una de las chicas, una vez un día me dice, pero yo no tengo ninguna capacidad diferente, no tengo superpoderes, realmente tengo una discapacidad. Claro. Capaz que mi capacidad diferente es sobrellevar o llevar bien mi discapacidad.
Claro.
Pero no es un problema para mí tener una discapacidad. Tener un problema sería no poder afrontarlas.
Sí.
Pero no tengo superpoderes, me decía. Y ahí comprendí que en realidad estamos tan llenos de cosas que no queremos decir, de cosas que creemos que somos políticamente correctos y que las entendemos y que en realidad estamos lejísimos de
sí, muchas de veces lo que nos cuesta es mirar las cosas, ¿no? Es realmente mirarlas, prestarles la atención que merecen también. A veces porque cuando uno mira como que puede pensar, puede entender. A veces como que preferimos mirar para otro lado porque, no sé. Entonces esto de prestar la atención también a los temas, ¿no?
Sí, sí. Inclusive hay un tema de vergüenza. Que es terrible, ¿no? En la exposición pública en nuestra sociedad, ¿no? Eso lo he sentido claramente.
Claro.
La vergüenza de ser, la vergüenza de ver, eso claramente demuestra que tenemos una fractura y un problema con este tipo de cosas, con y con las otras, ¿no? Con los temas que ellas abordan también, ¿no?
Claro.
De manera muy provocadora también, ellas están exponiendo otras formas, otros tabú que nos acompañan permanentemente en nuestra sociedad, ¿viste? En cuanto a la diversidad, no es solo la maternidad y el aborto, ¿no? ¿Quién decide en los vientres de las mujeres? ¿Quién decide por las mujeres? ¿O quién decide tu identidad sexual hoy en día en la sociedad? O sea, esos son todos lugares en los cuales los atravesamos de forma bastante conflictiva, ¿no?
Sí.
No es algo que esté dado.
Sí, bueno, ustedes traen todos estos temas en una película, ¿sí? Y bueno, de una manera como lo hicieron en otro país, con otro idioma, realmente muy rico. Así que bueno, la película va a estar en varios cines, Movie, Life, Grupo Cine, Cinemateca, Sala B, y también en salas del interior del país. La idea es que recorrer bastante.
Sí, la idea es hacer como una buena distribución, no solamente en Montevideo, sino a nivel nacional, que hay un montón de salas además. Y nosotros tenemos efectos cine, además las pantallas inflables gigantes donde hacemos cine por todo el país. Entonces nuestra intención es un poco también ir a buscar al público, como siempre. Así que bueno, sí.
Efectos cine es más en la época de calor, ¿no?
No siempre. Está trabajando todo el año y lo que hace es tomar lugares cerrados justamente en el interior como gimnasios, centros culturales, teatros. Es ahí donde está yendo efecto cine durante ahora funciona todo el año y lo que hace es readaptar espacios y convertirlos en cine. No solamente en la cuestión de verano con las bicicletas y que tiene una cosa muy lúdica, sino también que lo que se cambió desde hace unos años es justamente no perder todos estos meses. Cuando tenés un montón de espacios libres y un montón de público ávido en el interior, ¿no? De ver cine, de tener acceso cultural. Entonces se está haciendo toda una estrategia con la agencia, inclusive, para poder llegar a todo el país.
¿Dónde se va a poder ver próximamente la película en el interior? ¿Se puede, ya
por
saben?
Ejemplo, lo más próximo va a ser el MACA, por ejemplo, el 13 de junio. Pero después tenés funciones en Rivera, en Salto, en 33, Soriano. Tenés funciones también en Colonia, los lugares después están todos publicados en el delirio _ Story House en el Instagram. Va a haber un calendario, hay ya un calendario de funciones donde podés seguirlo permanentemente en estos meses. Ahora está la peli que estrena hoy, ahí vas a tener todas las salas, tanto las de acá como las de afuera.
La del resto del país, así es. Buenísimo, Andrés, muchísimas gracias.
No, gracias a vos por el tiempo y por la conversa.
Buenísimo. Bueno, y mucha suerte con todo.
Muchas gracias.